Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy, 13 de octubre, un día muy lindo acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, con muchas noticias, como siempre, con mucho para informar, mucho análisis. Realmente la región está muy convulsionada, hay mucha información, pero justamente nuestro objetivo es darla desde una perspectiva analítica, interpretativa, pero también alternativa. No seguir como ovejitas a los grandes medios de comunicación, sino llamar a los especialistas y tratar de ver un paisaje más amplio, una fotografía más amplia que nos permita tomar decisiones propias y también tener un propio criterio de lo que está sucediendo. Hoy estoy con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patri?
¿Cómo estás, Telma? ¿Todo bien?
Bien, contenta para decirle a los oyentes que el programa sale por Radio Cooperativa AM770, también a través de Sputnik, y que vamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde todos los días. Creo que es, como decimos, el único programa de política internacional radial que sale diariamente. Así que bueno, eso nos pone muy orgullosos. Sí, Pato, si te parece, damos los medios de comunicación y ya vamos a las noticias.
Dale, le decimos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También nos pueden dejar un mensaje a la radio al 52750770 o un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Nos pueden escribir un mail con alguna sugerencia, comentario a radio.mundo@sputniknews.com y además este y todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.
Así es, y de paso digo la consigna, que es decir lo que otros callan. Esto en sintonía con lo que decía antes, ¿no? Con el tema de que tratamos de dar una visión alternativa. Y hoy, Patricio, vamos a estar con Bolivia, obviamente, faltan 4 días, ¿no? El domingo va
muy
a ser
poquito.
4 o 5 días para las elecciones, fundamentales elecciones después de ese golpe de Estado brutal que hubo en noviembre del año pasado, con muchas quejas y con muchas cosas raras que están pasando, así que vamos a hablar de esto. Y también vamos a intentar ir a Colombia para hablar con uno de los actores principales de lo que está sucediendo allí. La noticia más relevante es que quedó en libertad el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a preguntar qué pasa, pero estamos intentando una entrevista con uno de los actores principales, como es Iván Cepeda, el hombre que justamente podemos decir que hizo la investigación adecuada para meter preso al expresidente Álvaro Uribe. Pero no me quiero adelantar, vamos, si te parece, entonces primero a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y como decía, la región está bastante movidita. Ayer fue 12 de octubre y por supuesto para últimamente con los gobiernos populares, nacionales, progresistas, dejó de celebrarse el, entre comillas, descubrimiento de América, como si Cristóbal Colón viniera acá a traer la civilización a seres inferiores, ¿no? Se empezó a hablar del Día de la Igualdad de las Razas o el Día justamente de los pueblos originarios, pero ya no el 12 de octubre como el Día de Descubrimiento de América, ni mucho menos. Hubo entonces en esta fecha bastantes elementos de análisis. Por un lado, en Santiago, en Chile, hubo protestas justamente en la plaza rebautizada Plaza Dignidad, donde se hicieron todas las protestas desde octubre del año pasado hasta ahora en el centro de Santiago, y decenas de representantes de pueblos originarios, principalmente del pueblo mapuche, de la nación mapuche, participaron de la marcha de justamente resistencia mapuche. Esto fue digamos, justamente en el lugar donde en el pasado, en el siglo XV, el conquistador español Pedro de Valdivia, el siglo XVI ya, porque era 1500, Pedro de Valdivia fundó Santiago, ¿no? Ahí fueron los enfrentamientos también con los carabineros, con la policía militarizada que intentó impedir el avance de la marcha. Y también hubo, además de estas protestas, los indígenas colombianos se plantaron frente al gobierno de Iván Duque justamente en protesta, por un lado por la violencia y por otro lado pidiendo, exigiendo el cumplimiento de los compromisos pactados en defensa de la vida, en defensa de sus tierras. Denunciaron que son víctimas constantes de la violencia de grupos armados ilegales, como es, ya lo vamos a hablar también en la entrevista de Colombia, como es lamentablemente algo histórico en el territorio colombiano, ¿no? Pero justamente en este momento, los indígenas nucleados en el Consejo Regional Indígena de Cauca exigieron al presidente Iván Duque que se reuniera con ellos para hacerle llegar todos sus reclamos. Acá en Buenos Aires, el alcalde Rodríguez Larreta tiene una ideología de derecha y lamentablemente tenemos que decir que, bueno, así como su socio político Mauricio Macri le pidió disculpas por poco a los españoles cuando estuvieron acá, dijeron que los patriotas cuando nos independizamos de la corona española sentíamos alguna angustia, ayer lo que hizo el alcalde de Buenos Aires fue colorear con luces de la bandera de la corona española, del reino español, algunos edificios como por ejemplo uno de los monumentos que se encuentra en una de las avenidas principales de Palermo, acá en la capital argentina. Y esto, la verdad, que llama la atención en un momento donde también, hay que decirlo, el presidente Alberto Fernández y concretamente yo diría la Argentina, estamos recibiendo ataques muy, muy, muy duros, muy groseros, muy, muy virósicos, muy agudos de parte de los ultraderechistas de la región, como por ejemplo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también la dictadora de Bolivia, Jeanine Añez. Por ejemplo, voy a comentar de Bolsonaro, el 8 de octubre, dijo que, fíjense, la izquierdista Cristina Kirchner en Argentina, bueno, los argentinos tienen el gobierno que se merecen, siendo muy, muy crítico, muy, muy crítico de Argentina, y también diciendo que este gobierno es de izquierda y realmente unas falacias tremendas. Por otra parte, también en Bolivia hubo una situación de muchísima agresividad contra el gobierno de Alberto Fernández. Ya la presidenta de facto, Añez, había tenido una actitud bastante fea cuando en Naciones Unidas acusó al gobierno argentino de conspirar junto con Evo Morales y dijo que ejercía acoso abusivo contra las instituciones republicanas, cuando en realidad es la dictadura la que está haciendo un acoso abusivo contra las instituciones y valores republicanos de Bolivia. No es el gobierno argentino y Evo Morales, es la dictadura boliviana. Y lo mismo sucedió con el ministro de Defensa, ahora lo vamos a escuchar, Fernando López Julio, porque como se cumplió un aniversario del asesinato del Che, justamente en La Higuera, en Bolivia, hubo un homenaje a los 47 soldados que lo mataron, que los asesinaron, esto obviamente también en una línea muy provocadora, y allí mismo dijo que la dictadura comunista, fascista o populista no tiene lugar en Bolivia, y que cubanos, venezolanos, argentinos o quien fuera van a encontrar la muerte en territorio boliviano. Esto, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Defensa y después seguimos comentando.
Que a este terrorista y a los que vengan, van a encontrar en Bolivia unas Fuerzas Armadas cohesionadas, entrenadas, listas. No vamos a permitir que extranjeros, cualquiera fuera su nacionalidad, cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere, van a encontrar la muerte en nuestro territorio. ¡No lo vamos a permitir!
Bueno, el ministro de Defensa, realmente una agresión muy, muy inaceptable. La verdad que aquellos organismos de derechos humanos como el que preside Michelle Bachelet deberían tomar nota de estas agresiones. Dijo además que los criticaba a los guerrilleros del Che Guevara porque dice, ellos vinieron a imponer con las armas un modelo político y económico. Y yo pensaba, bueno, es lo mismo que está haciendo la dictadura de boliviana, ¿no? Imponer con las armas un modelo político y económico. Exactamente lo que está haciendo Jeanine Añez y están haciendo en este momento todo el gabinete boliviano. Pero bueno, esto... Es importante subrayar que hay una embestida clara contra Alberto Fernández, contra el gobierno democrático de la Argentina. Seguramente es una embestida que tiene brazos que llegan hasta el norte, pero por eso mismo recibió un apoyo de muchísimos líderes de la región. El presidente Alberto Fernández fue a través del Zoom y justamente estuvieron, bueno, voy a dar algunos nombres, estuvo muchos expresidentes, sobre todo Dilma Rousseff, muchos de ellos perseguidos políticamente, como Evo Morales, como Rafael Correa, estuvo también Ernesto Samper, que fue presidente en Colombia, muchísimos cancilleres, estaba Celso Amorim, estaba José Miguel Insulza, que fue justamente secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, estaba Jorge Tayana, estuvo Ricardo Patiño de Ecuador, Diego Pari de Bolivia, en fin, un apoyo impresionante de grandes, importantes líderes latinoamericanos. Y en esa oportunidad el presidente Alberto Fernández aprovechó para aclarar un poco su voto en Naciones Unidas, ese voto tan discutido y tan debatido en relación a Venezuela, y dijo que nunca había sido la intención de Argentina participar del Grupo de Lima, que en realidad el compromiso de la Argentina es siempre profundizar la democracia y la integración de la región, que es muy difícil la situación de América Latina, que está agravada por el coronavirus, lo que es bastante visible, y ratificó su compromiso para profundizar las acciones que aseguren la plena vigencia de la democracia y, como les decía recién, la integración regional.
Bueno, vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump retomó su campaña después de haber sido diagnosticado con COVID. Supuestamente está recuperado, esto es lo que dijo el médico de la Casa Blanca, Sean Conley. Dijo que ya estaba, que daba de negativo y que ya no podía contagiar más. Entonces Trump ayer lunes fue hasta Florida, un estado clave para los comicios, pero que también los tiene bastante complicados según las últimas encuestas. Trump habló en el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford. Había un público bastante importante, los llamó a salir y votar si no querían un gobierno de la izquierda radical. Así se refirió al candidato demócrata Joe Biden. La verdad que Trump estaba bastante exaltado, vehemente. Habló, dijo que era un peligro Biden, que quería transformar a Estados Unidos en una Cuba socialista, en una Venezuela. Dijo además que era un gran admirador de Castro. Así que todo el tiempo estuvo dedicado a pegarle a su contrincante demócrata. Pero vamos a escuchar a ver qué le decía a su público el presidente Donald Trump.
Una cosa conmigo, lo bueno, es que la pasé y ahora digo que soy inmune. Lo puedo sentir, me siento poderoso. Caminaré a través de la audiencia. Caminaré ahí y besaré a todos en esa audiencia. Besaré a los chicos y a las bellas mujeres y a todos les daré un beso grande y gordo.
Bueno, vamos ahora a Sudán, porque en ese país de África se firmó ayer lunes un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos armados de ese país. Recordemos que Sudán está atravesando un momento político delicado, está en una transición política, mejor dicho. Y este acuerdo fue firmado entre estos grupos armados y entre las instituciones provisorias de Sudán, que es el Consejo Soberano y el Consejo de Ministros. Las partes elogiaron el papel de mediación de Sudán del Sur. Esto es muy curioso, Sudán del Sur es un pequeño territorio muy rico en petróleo que en 2011 se independizó y ahora está en buenas relaciones con su vecino más grande, con Sudán, y contribuyó a este acuerdo. Lo novedoso y creo que lo positivo es que se terminan con 17 años de guerra, 17 años que causaron millones de desplazados y cientos de miles de muertos. El pacto es bastante también interesante. Yo diría tiene puntos muy relevantes, porque se habla de la propiedad de las tierras, de la justicia transicional, de las reparaciones y de compensaciones. También se estipula que los rebeldes se integren a las fuerzas de seguridad y a la política. Todo esto, ¿no?, cuando Sudán termine de concretar su transición a un nuevo orden democrático. En abril de 2019, el régimen del expresidente Omar al-Bashir cayó después de años, de décadas de violencia, de marginación y de pobreza. Al-Bashir fue acusado de genocidio, de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra de Darfur entre 2003 y 2008. Esto generó una tierra arrasada en Sudán. Así que por ahora el gobierno de transición y los grupos parecen estar llegando finalmente a una paz.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hablábamos de Bolivia, ¿no? Hablábamos de estos exabruptos, del gobierno de facto de Jeanine Áñez en contra de la Argentina y del ministro de Defensa también, pero ahora vamos a ir directamente a hablar de las elecciones que van a ser el domingo, elecciones presidenciales, importantísimo, porque justamente de esto también depende el destino de toda América del Sur. Y una de las preocupaciones es, lo dijo la vocera política del Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales y también de Lucio Arce, el candidato del MAS, denunció que hay algunas dudas en relación a cómo va a ser las elecciones del domingo y que podría haber un segundo golpe a la democracia. Esto realmente preocupa enormemente, por eso estamos en comunicación con Henry Valdelomar, que es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y diplomado en Gestión Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar, y fue asesor del Ministerio de Autonomías. ¿Qué tal, Lomar? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarlos y extender mis saludos a todos los hermanos argentinos a través de Radio Sputnik de Buenos Aires.
Muchísimas gracias. Bueno, estábamos leyendo las declaraciones de Marinela Paco, que dice que hay ausencia de transparencia en el conteo rápido de los votos, no se ha podido certificar con la calidad internacional que tiene que tener el conteo de votos. Hay también preocupación por el retorno de los veedores de la OEA, que fueron los mismos que, digamos, de alguna manera permitieron el golpe de Estado en noviembre pasado. Hay también quejas porque continúa el toque de queda, porque las actas la van a custodiar los mismos militares que participaron en el golpe. ¿Qué puedes decirnos de todas estas denuncias que está haciendo Marianela Paco?
Bueno, efectivamente Bolivia se acerca cada vez más a un momento crucial en la historia política del país, en la historia de la democracia, de estos 38 años de democracia que hemos celebrado el pasado 10 de octubre, pero se acerca a estas horas cruciales con algunos elementos que evidentemente no otorgan absoluta tranquilidad a la población, tanto en lo que va a ser el manejo o la gestión o administración del voto del pueblo el 18 de octubre por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque en las últimas horas se han vertido informaciones y decisiones de parte de este organismo importante electoral en el que generan algún manto de duda. Por ejemplo, no va a poderse publicar las actas de las distintas mesas electorales, como se hizo en la anterior oportunidad, donde se sacaba fotografía a las actas y estas podrían luego ser observadas por cualquier ciudadano a través del sistema que se había implementado. Hoy el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que no va a procederse de ese modo, y claro, eso puede generar susceptibilidades, como que ya existen susceptibilidades, pues eso puede dar lugar quizás a un manoseo irresponsable y puede provocar situaciones también altamente preocupantes. Los ánimos están caldeados acá en Bolivia, hay toda una presión del sector liberal conservador en Bolivia, que ha provocado inclusive que ya dos candidatos de ese bloque hayan renunciado a su candidatura. Uno de ellos es el último, Tuto Quiroga, quien ha hecho público hace un par de días atrás su renuncia a esa candidatura, convocando a que la población vote en favor de Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana. Y esto, sin duda alguna, también hace prever de que hay ciertos movimientos no suficientemente democráticos en procura de tratar de evitar de que el MAS pueda ganar en primera vuelta. El propósito que se han establecido las fuerzas del bloque liberal conservador es evitar que el MAS pueda obtener la victoria en primera vuelta y forzar a una segunda vuelta donde tienen depositadas las expectativas de poder obtener la victoria.
Claro. ¿Y qué medidas está tomando el movimiento al socialismo justamente para, de alguna manera, tratar de revertir esto o al menos controlarlo? Es decir, por ejemplo, con observadores, ya que no se pueden fotografiar las actas electorales, con observadores en las mesas. ¿De qué manera se está moviendo el movimiento al socialismo para garantizarse que haya alguna transparencia?
Bueno, sí, se está recurriendo a la capacidad institucional de organización que tienen más los movimientos sociales, de modo de tener garantías de tener presencia a través de los delegados electorales en cada uno de los diversos recintos electorales que van a estar en el país, y a través de estos delegados poder ejercer ese control ciudadano, y por supuesto también los otros ciudadanos que no necesariamente pueden ser delegados pueden también participar. La idea es que este proceso electoral se lleve en el marco de la más absoluta transparencia, y solo será posible en la medida que haya mayor nivel de compromiso, por supuesto, de la militancia del MAS, ejerciendo el debido control electoral en cada uno de los recintos electorales, pero también será importante que la población esté atenta, pues lo que está en juego no solamente es el resultado del 18 de octubre. Creo que todos tenemos conciencia de lo que está en juego es el destino del país. Aquí la opción no es únicamente democracia o dictadura, como falsamente está pretendiendo instalar en la mente de los ciudadanos el bloque liberal conservador, sino el dilema en realidad está traducido en la regresión que significa quizás Carlos Mesa y sus aliados, que circunstancialmente y con cierto grado de oportunismo se han asomado a sus filas, como es Tuto Quiroga, Yanine Áñez, etcétera, o la opción de retomar y recuperar el proceso de transformación que se había iniciado en el 2016. Esa es la verdadera encrucijada, y para ello también se necesita entonces tomar las riendas y el control de la economía para evitar de que esto se desborde y tenga consecuencias lamentables en materia social.
Claro. Sí, ya han tomado algunas medidas, como por ejemplo volver, parece un calco de lo de la Argentina, volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional.
Lamentablemente sí, ya se ha consumado esa decisión, han logrado eludir algunas normas que estaban establecidas, ha sido convocado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Franco Marinković, para que brinde un informe escrito y oral a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ese crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional no ha pasado por el proceso de aprobación que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando hay estos empréstitos de bastante cantidad de recursos económicos y que muy probablemente no es simplemente a título gratuito. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional no es una orden religiosa que hace beneficencia.
Acá en la Argentina se está viendo, el país queda atado en sus posibilidades de tomar decisiones, ese es el punto, queda realmente condicionado, no solo porque puedan fijar un tipo de modelo económico, en general dejan de tener autonomía, dejan de tener soberanía.
Efectivamente, ¿no? Sí, la característica de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional ha establecido en el pasado y lo sigue haciendo en el presente para otorgar créditos, es intervenir o en todo caso condicionar las políticas fiscales de los estados, generando, entre otras cosas, por ejemplo, el despido y la reducción del empleo público, y en alguna medida así lo han insinuado los partidos o partidos de Carlos Mesa, y lo que todavía está generando algún nivel de incertidumbre si es que se va a mantener el tipo de cambio. el Fondo Monetario Internacional de hace un tiempo atrás ha estado insinuando de la necesidad de modificar el tipo de cambio en el país, y esto podría traer aparejados situaciones aún mucho más dramáticas para vastos sectores de la población.
Devaluación, inflación, aumento de precios, etcétera. Una pregunta, Henry Valdelomar, politólogo y licenciado en Relaciones Internacionales. Quería saber, mañana es el cierre de campaña, es el último día, ¿verdad?, de campaña.
Exactamente, mañana es el último día de acuerdo a la ley electoral para realizar campaña, sea a través de los medios de comunicación o concentraciones.
Claro, ¿y el último día de las encuestas cuál es?
Ya concluyó. El día domingo.
¿Y cuál es el más o menos que están dando las encuestas?
Bueno, según esas encuestas, el Movimiento al Socialismo estaría con una intención de voto de aproximadamente 40 a 41%, y la Comunidad Ciudadana estaría aproximadamente con un 32%. Es decir, hay una diferencia de 8 puntos, un poco más de 8% entre el primero y el segundo. El tercero, que es Luis Fernando Camacho, de la Fuerza Política Creemos, tendría un 18% más o menos de intención de voto. Si eso ocurriese el día domingo, si esos resultados se ratificasen, entonces habría segunda vuelta, pues el MAS no habría alcanzado esa diferencia del 10% sobre el inmediato seguidor, pues así lo establece la norma. Por ello es que ante la probabilidad de que el MAS pueda alcanzar esa diferencia, Tuto Quiroga anunció su renuncia a su candidatura. Quiroga tenía una intención de voto de 2.5%. En el cálculo de que la migración de voto sea automática, es decir, que la intención de voto de Tuto Quiroga, que es 2.5%, migre hacia Carlos Mesa, entonces ya prácticamente sería imposible que el MAS pueda obtener victoria en la primera vuelta. A eso está, digamos, dirigida toda esta estrategia de los últimos días que vienen realizando las distintas expresiones de la derecha boliviana para este 18 de octubre.
Claro, y no hay entonces, digamos, no hay ninguna encuesta que le daría posibilidad de triunfo en la primera vuelta, porque yo leí algunas que daban el 44, pero no sé si estas son las últimas encuestas.
Bueno, las encuestas que se han publicado y que en alguna medida tienen cierto, diríamos, margen de credibilidad por el procedimiento metodológico utilizado en la selección de la muestra y el levantamiento de la información, ninguna de las encuestas le otorgan al MAS victoria en primera vuelta, es decir, con el margen de diferencia que establece la norma para no recurrir a la segunda vuelta. Evidentemente, en todas las encuestas el MAS gana, pero el MAS...
Pero no por 10 puntos como pide la ley electoral. Bueno, muchísimas gracias. Le quiero comentar al público, para agregar, que por ejemplo, en el caso, sé que van a ir miembros del Parlasur a ser observadores de esta elección, como por ejemplo su presidente, Oscar Laborde, y también algunos representantes de la Internacional Progresista, así como otras organizaciones europeas que van a estar también intentando observar estas elecciones, dado que, bueno, hay cierta desconfianza por los veedores de la Organización de Estados Americanos, que no ha cumplido bien con su deber en la elección pasada de noviembre. Muchísimas gracias, Valdelomar, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias y un saludo a todos allá en Voces del Mundo, y será hasta cualquier momento.
Hasta pronto. Hablábamos con Henry Valdelomar, él es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, él tiene también una diplomatura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Quería comentar que en ese sentido de lo que comenta de las encuestas, también es muy importante los votos de los bolivianos en el exterior. Justamente los votos de los bolivianos acá en la Argentina, que cuya diáspora es muy numerosa, va a tener una incidencia muy importante en este porcentaje que vamos a estar contando minuto a minuto y voto a voto el próximo domingo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, vamos a ir, como les prometí, con un importantísimo entrevistado, uno de los actores de lo que está sucediendo hoy en Colombia. Es complejo el tema. Ustedes saben que el 12 de agosto pasado, el expresidente Álvaro Uribe tuvo que hacer prisión domiciliaria en su hacienda por ser justamente estar investigado en casos de fraude procesal, soborno, compra de testigos, etcétera. Y la noticia fue que este fin de semana pasado fue puesto en libertad, es decir, no, continúa la investigación, pero con el expresidente libre. Y para estar bien informados sobre este tema, estamos en conexión con el senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo y defensor de los derechos humanos, Iván Cepeda, que es importante porque Iván Cepeda es justamente uno de quienes, al abrir el debate y la investigación, el pedido de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, es el que pudo vehiculizar lo que finalmente terminó en una detención domiciliaria y en una declaración, porque él fue el primer presidente en la historia de Colombia que tuvo que ir a declarar, fue el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tal, Iván Cepeda? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
A ustedes muchas gracias, es un placer estar conectados.
Igualmente para nosotros, lo admiramos mucho por su fuerza, por su valentía y por lo que está haciendo por Colombia. Es difícil resumir en un programa de radio esto, pero bueno, he tratado de contar un poquito a los oyentes que justamente el expresidente Uribe tiene vínculos, se sabe que ha tenido vínculos con narcotraficantes por un lado, pero también con grupos de lo que se conocen como paramilitares, ¿no? Uno de los grupos más, diría yo, agresivos, culpados de haber asesinado campesinos sociales, como son las Autodefensas Unidas de Colombia. Iván, quisiera saber hoy, que el expresidente Uribe está nuevamente en libertad, ¿qué es lo que puede estar pasando de acá en adelante?
Bueno, habría que añadir tal vez a la introducción que ustedes hacen un hecho que es relevante. Y es que Uribe, para poder eludir la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que era en ese momento pues quien adelantaba la investigación, renunció al Senado. Es decir, que dejar su curul como congresista y por eso ha logrado que sea ahora la Fiscalía, que es el órgano de investigación penal, que está en este momento en manos de una persona muy cercana, compañero de estudios del actual presidente y pues muy afín política e ideológicamente a él, pues que sea la Fiscalía la que conduzca esta investigación. Nosotros, mis abogados y yo, hemos presentado una recusación, puesto que consideramos que este fiscal y a quien él ha delegado, pues no son personas independientes. Pero pues obviamente esta decisión no ha prosperado y entonces hemos visto que ya se ha producido un primer acto que consideramos pues contrario a lo que debería estar ocurriendo, contrario a derecho, que es la libertad de Uribe. Ahora hemos apelado esta decisión ante una instancia superior, a la juez que decretó esa libertad, y vamos en los próximos días a ver cómo se resuelve nuestra apelación. El problema es aquí no es solamente la libertad de Uribe, sino para que se entienda un poco que está en juego, es si va a quedar en pie, va a quedar válido todo lo que investigó previamente la Corte Suprema. Porque hay la pretensión de que ahora, en este nuevo escenario judicial, que es la Fiscalía, pues quede prácticamente anulado todo el acervo probatorio, que es muy sólido y que tiene pues muchas piezas que demuestran que Uribe fue el organizador y el determinador de estos delitos que se le investigan en este proceso.
Sí, y además de contar con esta, digamos, ayuda de la Fiscalía, como usted estaba explicando, hay, por ejemplo, hoy un tuit del presidente Trump donde lo congratula, lo felicita al expresidente Uribe, lo llama héroe y dice algo así como, acá estamos sus amigos para apoyarlo. ¿Qué se puede entender de esta relación entre Uribe y Estados Unidos entonces? ¿Por qué Estados Unidos tan preocupado por el futuro de Uribe?
No, yo diría que más que esa preocupación, aunque también hay que abonar que Estados Unidos, bueno, concretamente Trump y un sector del Partido Republicano quieren obviamente pagar bien a quien les ha servido de una manera eficiente. Pues digo, más allá de ese hecho particular, lo que hay es hoy una muy fuerte confrontación, como se sabe, en el estado de la Florida. El estado de la Florida y algunos de los distritos electorales de ese estado son definitivos para la elección de Trump. Y allí en esos distritos pues hay una presencia importante de lo que se llama pues la ciudadanía hispana, y entre ellos pues hay colombianos que son afines a Uribe. Entonces, por supuesto, aquí lo que se está utilizando de una manera desvergonzada por parte de Trump y de su campaña es un asunto interno de Colombia, lo que tiene que ver con el respeto de la justicia en Colombia, para intentar convencer a algunos votantes que pueden estar todavía indecisos en la Florida. Y eso, pues, por supuesto, es un golpe bajo, por decirlo menos. Es decir, respetar nuestra soberanía es entrar a presionar de alguna manera los jueces colombianos con un apoyo pues de quien está al frente de una nación que tiene tanta influencia en el mundo y bueno, particularmente en los asuntos colombianos. Así que aquí lo que se trata es de un asunto electoral, pero pues obviamente esa toma de partido le puede salir muy costosa a Uribe y al uribismo, quien había intentado hasta hace poco tiempo mantener una política bipartidista. Ahora ha perdido cualquier clase de vergüenza y ha entrado a tomar partido en la elección, y si el próximo 3 o 4 de noviembre pues resulta que Trump no es el triunfador de las elecciones, pues obviamente eso va a tener repercusiones en la relación del próximo gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Iván Duque.
Estamos hablando con Iván Cepeda, senador colombiano del Polo Democrático, y justamente hablábamos de su actuación para que el expresidente Álvaro Uribe, que está acusado de varios crímenes, bueno, ahora está temporariamente, supuestamente libre, pero él ha sido una de las piezas principales para justamente que se lo pueda investigar. Iván, yo quería saber, toda esta situación con el expresidente Uribe, yo sé que ha tenido muchísima repercusión en la sociedad colombiana, y lo que nos llega acá a Argentina es que está muy dividida la sociedad colombiana. ¿Es cierto eso? ¿Qué es lo que pasa? Porque al mismo tiempo me parece que lo que está en juego es un tema vinculado con la impunidad, como usted mismo nos dijo, la posibilidad de que todo eso quede en la nada, de que toda esa investigación con pruebas fehacientes quede en la nada, y por otro lado también está en juego una Colombia diferente. Cuénteme un poquito cómo vive esto la sociedad colombiana.
Bueno, en realidad, si uno examina esta investigación, es un delito conexo el que se está investigando. Es decir, esta investigación está relacionada con delitos mucho más graves. Porque en realidad, Uribe me acusó en el año 2012 de que yo presenté ante la justicia los testimonios de dos ex paramilitares que lo acusan de haber fundado un grupo paramilitar en su hacienda, y de los delitos que cometió ese grupo, que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta acusación de soborno y fraude que le hacen a Uribe, o esta investigación más exactamente, tiene que ver con el intento de Uribe por silenciar estas denuncias que se presentaron. Ahora, con relación a la opinión pública, hay que recordar que hace unos años, cuando Uribe terminó sus dos periodos presidenciales, él ostentaba un 80% de favorabilidad en las encuestas. Es decir, Uribe salió siendo una persona que tenía un altísimo nivel de favorabilidad. Hoy en día, la última encuesta que se practicó de una firma pues respetable le da solamente el 35% de favorabilidad y más del 60% de desfavorabilidad. Es decir, lo que se ha producido es una caída y un declive de la hegemonía política que tenía Uribe. Uribe era un ser intocable, una persona que no podía ser criticado ni de alguna manera descalificado en la opinión pública. hoy hemos llegado al hecho de que ha tenido que estar 2 meses recluido, bueno, en su gran hacienda, pero de todas maneras privado de la libertad, y que no solamente se le está investigando a él, sino que se está investigando a su abogado, un abogado que es reconocido por ser abogado de narcotraficantes y paramilitares en Estados Unidos, personas que están extraditadas allá, colombianos, y es una persona que ha sido llamado a juicio, el abogado de Uribe, como también otro congresista que la justicia está investigando por ser presuntamente cómplice de Uribe en estos episodios de soborno y fraude procesal.
Sí, así como usted dice, ¿no? Es el hombre que, bueno, no solo fue 2 veces presidente, sino que de alguna manera fue el que puso a Juan Manuel Santos y desde ya a Iván Duque, que se lo conoce como el delfín de Álvaro Uribe. Yo estaba escuchando las palabras de Uribe justamente hoy o ayer cuando salió de su finca y, por supuesto, jugaba un doble juego, ¿no? Por un lado se victimizaba como que era un perseguido político, pero por otro lado también atacaba. Y en ese sentido me dio la impresión de que se quiere presentar a sí mismo como el salvador de la patria, ¿no? Como el salvador de Colombia. La pregunta es si ahora el público le cree, puede haber quienes le creen, puede basarse en esa idea del salvador de la patria para crecer, y qué pasó dentro del Congreso después de que él renunció a su curul, si perdió voz, si perdió poder dentro del Congreso su partido, el Partido del Centro Democrático.
Bueno, pues el partido de Uribe, como suelen hacer las fuerzas de derecha y de extrema derecha, es un partido populista, ¿no? Entonces sale Uribe, como usted bien dice, de su hacienda después de estos meses de reclusión a prometerle a la ciudadanía que él se va a oponer al socialismo, porque así presenta el panorama hacia las elecciones que vienen en 2022, a ofrecer un referendo para acabar con la justicia que ha sido creada en el proceso de paz, reducir el Congreso, crear una especie de ingreso mínimo, una especie de salario mínimo para la población que está hoy en condiciones, pues, de miseria con la pandemia, y en medio de todo eso, pues, a garantizar su propia impunidad. Ahora, eso por supuesto que no es, digamos, una estrategia desechable. El uribismo tiene una muy fuerte base clientelar, ha utilizado el gobierno para, a través de pequeñas ayudas, ayudas realmente miserabilistas, intentar generar una base electoral. Pero en realidad el país ha cambiado también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Como yo decía, hay un fuerte decrecimiento de popularidad de Uribe en la opinión pública, pero también el hecho de que la justicia no solamente lo haya interpelado, sino que lo haya llevado a una instancia que no se había presentado en el pasado con relación a un expresidente de la República, pues también ha tenido un fuerte impacto en la opinión. Y con relación a lo que pasa en el Congreso, pues resulta que como el movimiento de Uribe, que se conoce como el uribismo, es un movimiento caudillista en el que el centro de gravedad de esa fuerza política es el caudillo, pues si el caudillo no le va bien, pues tampoco le va bien a su fuerza política.
Y en cuanto a las manifestaciones, justamente usted dice el país ha cambiado, ¿no? Y nos sorprendió el año pasado, incluso antes del coronavirus, que había muchísimas movilizaciones en Colombia, un país donde, a diferencia de otros de la región, como incluso Argentina, no era habitual ver estas marchas. Y sin embargo hubo un pueblo movilizado. Después con la pandemia entiendo que esto se frenó, pero bueno, quería saber eso, ¿cómo está el tema de las movilizaciones y también cómo está el tema del coronavirus en Colombia?
Bueno, comienzo por lo segundo. La situación de Colombia es una de las situaciones, pues, más difíciles en términos de los contagios y de las muertes que ha provocado la pandemia. Y eso porque el gobierno no ha hecho bien ninguna de las dos cosas que tenía que hacer bien, y era, en primer lugar, pues fortalecer el sistema médico y la atención hospitalaria para de alguna manera contrarrestar la pandemia, pero tampoco ha generado una estrategia para proteger los peores impactos que ha tenido esta crisis en la población desde el punto de vista económico y social. Entonces, digo eso porque, si bien es cierto que había una gran movilización en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, y que ha decrecido pues a raíz de la pandemia esta oleada de movilización. Lo cierto es que la indignación social está muy presente, y el mes anterior, en el mes de septiembre, hubo ya una expresión muy fuerte cuando unos policías asesinaron de una manera brutal, con previos actos de tortura, a un joven abogado, y eso desató una oleada de indignación que produjo hechos que no se veían en el país. Más de 70
muertos de la policía
dispararon contra las multitudes. Terminaron 13 personas asesinadas, y esto se está investigando al parecer por miembros de la Policía Nacional. Y ahora, para hablar de lo que está ocurriendo hoy, miles de indígenas están movilizándose hacia Bogotá, porque los pueblos indígenas han sido una de las poblaciones más afectadas por el virus, y además de eso, por todas las consecuencias que está trayendo esto. Así que con todo eso quiero decir que la movilización continúa, y que una vez decrezca un poco todas estas limitaciones que genera la pandemia, es evidente que se va a producir una gran movilización multitudinaria en el país.
Estamos hablando con Iván Cepeda, senador. Desde ya le agradezco mucho. No es la primera vez que usted tiene la amabilidad de estar en nuestro programa, pero le agradezco muchísimo esta entrevista. Quiero comentar a los oyentes por qué hablábamos de tanto respeto y tanta admiración con el senador Iván Cepeda, porque lamentablemente nosotros hablamos también muchas veces de Colombia como un país donde hay muchísimos asesinatos a líderes sociales, a luchadores por los derechos humanos. Sabemos que hay mucha violencia, desgraciadamente. Yo creo que desde el año 48, desde Gaitán, que esa violencia no cede. Por lo tanto, la admiración es porque usted, me parece, es una persona muy valiente al encarar, como está encarando esta lucha con un hombre tan poderoso como es el expresidente Uribe. Así que, bueno, desde ya le deseo lo mejor, y bueno, espero que se cuide y que siga la lucha para la justicia en Colombia.
Bueno, eso está muy amable. Me gratifican mucho sus palabras y un saludo muy especial.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Iván Cepeda, senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo, defensor de los derechos humanos. Como comentábamos, él inició, mejor dicho, cuando empezó su investigación contra Uribe, Uribe intentó dar vuelta y lo acusó a Cepeda de haber manipulado a los testigos, etcétera. Esto terminó en la Corte Suprema, y la Corte Suprema no encontró pruebas contra Cepeda, pero sí encontró, en cambio, pruebas contra Uribe. Es decir, que fue como la historia del cazador cazado, uno podría decir. Terminó con que el 4 de agosto la Corte dictó arresto domiciliario para Álvaro Uribe, un hecho histórico en Colombia, porque nunca antes un presidente había podido llegar a la justicia de este nivel, y desde el 12 de agosto hasta este fin de semana estuvo entonces en prisión domiciliaria. Vamos a ver de ahora en adelante cómo es que sigue estos nuevos episodios en Colombia.
Voces del Mundo en redes sociales, @vocesmundo y @sputnikmundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, creo que ha sido un programa muy intenso, ¿no? Con Iván Cepeda, el actor que está en pulseada permanente con el expresidente Álvaro Uribe, y también alguien que nos comentó de cerca, de primer plano, lo que está sucediendo o lo que va a suceder en las próximas elecciones del domingo en Bolivia. Elecciones cruciales para Bolivia y para la región.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, vino dándole las gracias, muchísimas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también Franco Luzzani, Patricio Porta, porque consiguieron estas entrevistas extraordinarias y además porque nos hacen el aguante desde allá, desde el piso, en la radio AM770. Y también muchísimas gracias a Diana Martínez Tancredi, ella es la reina de las redes sociales. Hasta mañana a las 2 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.